Lucas capítulo 15, versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Gracias, Señor. Oh, Señor, cómo nos has amado. Abre nuestro entendimiento, enséñanos a comprender el gran amor con el que tú nos has amado, Señor. Oh, Señor, hay gratitud en nuestras vidas. Porque ¿quién éramos nosotros para que tú, oh Señor, hicieras lo que hiciste por nosotros? Oh, Pastor, gracias por amarnos así. Gracias por salir a nuestro encuentro. Oh, Señor, si tú no hubieses salido a nuestro encuentro, si tú no nos hubieses buscado, estaríamos perdidos, condenados sin remedio al fuego eterno. Oh, pero gracias, Señor, porque nos amaste. No hay palabra, Padre, te damos gracias en esta mañana. Oh, Señor, a ti sea la gloria, el honor, la alabanza, en medio de tu pueblo, de tu iglesia. Gracias porque aquí estamos nosotros, las ovejas que perdidas estábamos, descarriadas, pero que ahora, oh Señor, tú has traído a tu redil con gozo, con alegría. Damos gracias a ti, en nombre de Jesús. Amén. Quiero que mire conmigo en esta mañana estas parábolas que Cristo declaró en el contexto de ser acusado por los fariseos, de ser amigo de los pecadores, de ser aquel que recibe a los pecadores y que come con ellos. Muy pocos fariseos dieron el paso de seguir a Cristo. Los evangelios son muy claros con estos. Salvo excepciones como Nicodemo, muy pocos de ellos creyeron en Cristo y siguieron a Cristo. Jesús dijo de ellos que ellos eran justos a sus propios ojos. Aquella parábola del publicano y el fariseo, donde el fariseo declaraba, no soy como los demás pecadores, ni aún como uno, como este publicano. Jesús dijo en el Evangelio de Juan que el corazón de estos hombres estaban alejados de Dios, aunque eran muy religiosos. Hermanos míos, se puede ser muy religioso y estar alejado de Dios. Yo conozco, dijo Jesús, que no tenéis amor de Dios en vuestros corazones. Yo conozco, dijo el Señor. Quizás los demás no lo conocen, pero Él conoce el corazón del hombre, aunque trate de esconderse bajo un manto de religiosidad. Yo conozco que no hay amor de Dios en ustedes. Lo primero que usted y yo debemos notar en el texto que acabamos de leer es el testimonio que estos fariseos, enemigos del Señor, dan sobre Él. Este, dicen ellos, a los pecadores recibe y con ellos come. Son palabras de burla, no de admiración. No es un elogio de los fariseos decirle a Cristo que a los pecadores recibe y con ellos come. Pero para nuestro Señor estas palabras no constituían una ofensa. Era en verdad su distintivo. Estas palabras describen perfectamente el oficio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque constituía una burla de parte de ellos para Cristo, declaraban lo que Él había venido a ser. En verdad, eso era Él, alguien que a los pecadores recibe. Los recibe no para congraciarse con sus pecados, pero recibe a los pecadores para perdonarlos, para sanarlos, para santificarlos y transformarlos, para llevarlos con Él a la gloria. Para esto vino, dijo el Señor, no he venido a buscar a los justos, no he venido a buscar a los sanos, he venido a buscar a los perdidos para salvar a los pecadores. Este es el testimonio del Señor. No está ahí para consentir con sus pecados, sino para rescatarlo de sus pecados. Jesús es su esperanza. Él puede hacer de cualquier pecador, no importa cuán hundido estés en tu pecado, Él puede ser de ti una nueva criatura, un hombre nuevo, útil para Dios y útil para los hombres. He aquí, dijo el Señor en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. No se avergüenza de cenar, de comer y de tener comunión con aquellos pecadores que se acercan a él. Así que esto llevó al Señor a contar tres parábolas. Tres parábolas de las más conocidas y de las más amadas por nosotros. De la oveja perdida, de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Son tres parábolas que tienen la misma verdad central. La oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido. Tienen la misma verdad central. ¿Cuál es esta? La voluntad de Cristo de salvar a los pecadores. ¿Y qué más? Y el gozo de Dios cuando estos pecadores se arrepienten. La voluntad de Cristo de salvar a los pecadores y el gozo que Dios experimenta cuando esto pasa. Así que, hermanos, mire conmigo las figuras de su amor hacia los pecadores plasmadas en estas tres parábolas. Miremos, en primer lugar, la condición del hombre en las tres parábolas. La condición de la oveja, la condición del dracma y la condición del hijo. En las tres parábolas, la oveja está perdida, la dracma está perdida y el hijo está perdido. Versículo 4 nos presenta a una oveja que se pierde, que se descarrila. Versículo 8 nos habla de una mujer que tiene 10 dracmas y una de ellas se perdió, se extravió. En el versículo 32 se nos habla del hijo que estaba muerto, pero que ha revivido, que se había perdido y que es hallado. En verdad, estas tres parábolas declaran la condición del hombre sin Dios. Está perdido. Esa es la condición del hombre sin Dios. Está perdido, apartado de Dios, lejos del cuidado de Dios. Pablo dice, esto es vivir sin Dios y sin esperanza. Esto es vivir sin Dios en el mundo. Esto significa vivir bajo la condenación de Dios. Conforme a lo que nos enseña la Escritura, todos los incrédulos, a causa de su pecaminosidad innata, están bajo la condenación de Dios. Todos ellos, sin excepción, todos los hombres están así, perdidos, como esta oveja, perdida como esta dracma, perdido como este hijo. Pablo dijo a los romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay excepción. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie nace apto para el cielo. Nadie. Todos los hombres no creyentes, a causa de su pecado, son herederos del juicio divino. Todos los hombres nacen con una naturaleza maligna. por más hermoso que usted vea los bebés. Son hermosos los bebés, ¿verdad que sí? Pero ninguno de ellos nace listo para el cielo. Antes, al contrario, David dijo de sí mismo, yo sé que soy malo de nacimiento, dijo David. Soy malo de nacimiento, pecador, me concibió mi madre, Salmo 51. Nací en pecado y de padres pecadores. Pablo dijo allá en Romanos, no hay justo ni uno solo, no hay justo ni aun uno. Así que Dios es vindicado en la condenación de los hombres debido no solo a que llevan una naturaleza pecaminosa, sino también a sus pecados. Esta es la condenación, dijo Jesús. No que nacieron solo en pecado, pero Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, digo mío, esta es la condición tuya sin Cristo. Esta es la condición de todo hombre que no ha vuelto al redil, de toda dracma que no ha sido encontrada, de todo hijo que no ha vuelto al Padre, perdido. No importa el moralismo que te acompañe, no importan las buenas obras que creas tener, los méritos que creas poseer, si no eres parte del redil, si no has sido encontrado como esa dracma, si no has vuelto como ese hijo, estás perdido. Ahora mire en segundo lugar, note conmigo el amor del Señor mostrado en estas tres parábolas. Note conmigo cómo se manifiesta el amor del Señor en las tres. En primer lugar, Él se muestra como un pastor. En segundo lugar, se muestra como el dueño de una posesión que se ha extraviado, pero que para Él es valiosa. Y en tercer lugar, y aún más íntimo, como un padre que se regocija con gran gozo cuando su hijo vuelve a Él. Lo primero que nosotros miramos en este amor es que este amor es un amor que le lleva a actuar. Como es el amor, le lleva a obrar. Note conmigo, su amor no es pasivo, es activo. Hermanos míos, si estamos aquí hoy adorando al Señor, es porque el Señor no se quedó tranquilo con nuestra perdición. Si estamos aquí hoy, es porque el amor del Señor le empujó, le movió a buscarnos a ti y a mí. No se quedó quieto, al igual que el pastor no se quedó quieto hasta recuperar la oveja perdida. Al igual que la mujer no se quedó quieta hasta encontrar la moneda perdida. Él tampoco se quedó quieto. Él va detrás hasta encontrarla. Las tres parábolas tienen una verdad en este sentido. El perdido es encontrado. La oveja es encontrada, el dracma es encontrado y el hijo vuelve al padre. Esto es muy importante que lo pongas en tu mente. La oveja que es de él es encontrada, su dracma es encontrado y su hijo vuelve al seno del padre. Alabado sea Dios. Él va detrás de ella hasta encontrarla. Esto nos habla del amor de nuestro Señor. Pablo dijo, él se hizo pobre. ¿Qué hizo el Señor para encontrarnos? ¿Qué precio pagó para encontrarnos? Se hizo pobre siendo rico para buscarnos. Se encarnó para buscarnos. Se hizo semejante a nosotros para buscarnos. Descendió al mundo para buscarnos y para salvarnos de la perdición. Y no solo esto, sino que dio su vida. Que dio su vida, queridos hermanos, entregó su vida. Él mismo dijo, yo soy el buen pastor, su vida da. En esto se mostró el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Oh, qué gran amor! ¿Puedes mirar este gran amor? Este gran amor me quebranta. ¿Qué representaba esta oveja? Solo un 1% de su rebaño. Él pudo dejarla perdida. Es una dracma. Hay 9 que ella tiene todavía. Es una sola. Es solo un hijo. Pero queridos hermanos, esto nos muestra el amor del Señor. Nosotros no valemos lo que pensamos que valemos. El valor que tenemos nos lo ha dado Él. Por el amor que nos ha mostrado hacia nosotros. Pero las Escrituras se lo cuente en decirnos que no hay nada en la creación de Dios ni en sus criaturas que lo provoque a amarnos. No hay nada intrínsecamente en nosotros que mueva al Señor a amarnos más. Su amor está en Él. Su amor es intrínseco en su naturaleza. Por eso su amor es gratuito y es espontáneo. No es como el nuestro, porque el amor nuestro está orientado al parecer del objeto amado. Pero el amor del Señor no conoce raza, no conoce color, ni conoce condición social. Su amor no es comprable. No hay nada que tú puedas hacer, ni nada que puedas dar para ganarte el amor del Señor. Y las ovejas del Señor en el Antiguo Testamento, Él dijo de ellas, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Hermano, esta es la verdad, desde principio hasta el fin. No por ser tú, no por ser lo que eres. Oh Señor, que había en mí para que salieras a mi encuentro a buscarme. No por ser vosotros más, pues erais el más insignificante de todos los pueblos. Quiere decir que en nosotros hay suficiente para aborrecernos y para no amarnos. Pero no hay nada por lo cual Dios debe amarnos. Hay lo suficiente en nosotros para que Él nos aborrezca y nos deseche. Pero no hay nada para lo que nos pueda amar. Él nos amó antes que nosotros tuviéramos algún amor hacia Él. Esto es amor, hermanos míos. Este es el amor de nuestro Dios que Él manifiesta en estas tres parábolas. La Biblia nos dice que Él amó a su rebaño, a sus ovejas. ¿Con qué clase de amor te ha amado Dios? Es un amor infinito, inagotable. ¿Cuánto se puede maravillar del amor de su Señor? Un amor que no tiene anchura, que no se puede medir, que no tiene límites, dice Pablo. No se puede mirar su altura, ni su profundidad, ni su anchura. Es un amor infinito. ¿Qué clase de amor es el que Él ha mostrado? Es un amor eterno, le dijo a Jeremías. Así como Él es, así es su amor para con nosotros. Con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Desde el siglo y hasta el siglo nos ha amado el Señor. ¿Qué clase de amor? Es un amor inmutable. No conoce cambio ni disminución. Es increíble. ¡Aleluya! A pesar de ti, a pesar de mí, su amor no varía. ¡No varía! Ese es el amor de nuestro Señor. No hay variación en el amor del Señor. Como te amaba ayer, te amará hoy y te amará mañana. A pesar de ti. No hay nada que tú puedas hacer que te merezca mayor amor del Señor. Hermanos míos, el amor que vemos aquí es un amor incomprensible y transformador. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera, oh, si lo pudieras comprender, amigo mío. Pablo dice a los filipenses que su amor excede todo conocimiento. Ni aun los ángeles pueden entender y comprender este amor que se nos ha dado en Cristo Jesús. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo pudo salvar a un perseguidor como Pablo? ¿Tú lo hubieras salvado? Perseguidor de la iglesia. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Tú lo hubieras salvado? ¿Qué hubiese hecho tú? A un ladrón le dijo, acompáñame al paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El libro de Hechos nos dice que a los hechiceros los perdonó y los transformó. Pero no hay que mirar muy lejos. Mírate a ti. No hay que irse a Pablo, ni a los hechiceros, ni al ladrón en la cruz. ¿Qué tal nosotros, hermanos míos? ¿Qué tal nosotros? ¿Qué concepto tenemos de nosotros? ¿Nosotros valemos el que Él haya dejado las 99 y haya salido a nuestro encuentro? No. ¿Qué más de este amor? Mire lo que dice el texto, su amor le lleva a la abnegación, su amor le lleva a la entrega. Dice que hasta que la haya, versículo 4, deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Versículo 8, esta mujer que tiene 10 dracmas, cuando la pierde, enciende la lámpara, barre la casa, la busca con diligencia hasta encontrarla. Además nos dice el texto, la encuentra, la lleva sobre sus propios hombros, no la deja en el desierto, le muestra ternura, le muestra cariño y la lleva sobre él mismo. La mujer enciende la lámpara, barrió la casa, la buscó con diligencia, no escatimó esfuerzo hasta encontrar la moneda. Hermanos, si nosotros estamos aquí hoy, es porque Cristo hizo eso por nosotros. Él nos mostró un amor persistente, a pesar de nuestra dureza. ¿Cuántas veces dijimos no? ¿Cuántas veces cerramos las puertas de nuestra casa? ¿Cuántas veces cerramos el oído? Pero el amor del Señor persistió. Esta es la clase de amor que Él ha mostrado por nosotros. No nos ha dejado, salió a nuestro encuentro hasta encontrarnos. Pedro dice, ¿sabes? Que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, no con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, la sangre de Cristo. ¿Pero acaso no había sido profetizado esto de Él? ¿No dijo Isaías de Él que como pastor apacentaría su rebaño? En su brazo, dice Isaías, llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a los recién paridos. Ahora yo quiero que tú veas esta figura. David dice de él, mira, cuando un oso, cuando un león quería venir y tomar una de las ovejas de mi rebaño, yo lo mataba, dice David. Yo mataba el oso, yo mataba el león para proteger esa oveja. ¿Usted sabe lo que es embrujarse con un león y con un oso? David está diciendo, yo arriesgaba, ¿qué? Mi propia vida. David está diciendo, yo ponía mi propia vida en riesgo para salvar de las fauces del león a esa oveja. Ahora, piensa en Cristo. Cristo no es David. Alabado sea el nombre del Señor. David es un tipo de Cristo. Pero piensa en Cristo, Él lleva su rebaño, lo lleva en su brazo, lo lleva en su seno. Ahora yo te pregunto, ¿cuál león, cuál oso podrá arrebatar de las manos de Cristo su oveja? Él la lleva en sus brazos, Él la lleva en su seno. Esto es profundidad del amor, las pastorea. Nadie tiene mayor amor que este, dijo el Señor, que uno que dé su vida por sus amigos. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuál es el cuadro que nos está pintando el Señor en las tres parábolas? Una oveja que no tiene la capacidad de volver por ella misma al redil. La oveja es un animal no inteligente. Perdóneme, hermano, pero ¿qué le voy a decir? Mire que lo traté bien, dije que era un animal no inteligente. Usted sabe que la palabra apropiada me la guardé, pero usted sabe, esas son las ovejas. Ella no tiene la capacidad de poder volver, de poder otra vez reencontrarse con el redil. Si ella no es buscada, ella se perderá. Esta es la verdad en las tres parábolas. Alguien dijo, el hombre está tan perdido, tan hundido en el pecado y tan ciego de su condición, aferrado al mundo, que jamás, nunca jamás por sí mismo se volvería a Dios ni buscaría su salvación a menos que sea buscado primero por la bendita gracia de Dios. Esta es la verdad. Los hombres dicen, amigo, no, yo algún día voy a reaccionar. No te preocupes que yo llego. Yo voy. Algún día yo voy. Yo estoy seguro que yo voy. ¿Y con quién tú estás contando? Yo voy. Son muchos los que han dicho yo voy y nunca han venido. No tiene que ver contigo, tiene que ver con Él. Si Él no sale en pos de ti, no hay forma de que tú llegues. Hermanos míos, los hombres son motivados para ser sanados. Cristo no enseñó eso. Pueden acercarse para ser sanados. Pueden estar conscientes de su enfermedad física y la necesidad que tienen de ser sanados. Pueden estar conscientes de las necesidades materiales que tienen y salir en busca de encontrar la solución. Pero hermanos míos, ninguno buscará al Señor para ser sanado de su pecado. Ninguno buscará al Señor por sí mismo para ser sanado de su maldad, a menos que Dios mismo lo atraiga hacia Él. Las multitudes le seguían para ser sanados, para comer del pan que Él multiplicaba. ¿Cuántos le siguieron para decir, como dijo aquel publicano, sé propicio a mí, pecador? ¿Cuántos están conscientes de su más grande miseria, de su bancarrota espiritual? Estamos conscientes. Si nuestra cuenta de banco está en cero, si está sobregirada, estamos conscientes. Si el deterioro físico se nos ve por alguna enfermedad, pero carecemos de visión para mirar nuestra miseria espiritual. Por eso Jesús dijo una gran verdad. En el libro de Juan, capítulo 6, Él dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Esa es una gran verdad que no es verdadera para algunos, sino para todos. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Oh, bendito sea el amor de nuestro Señor, que busca al que no le busca. ¿No fue esto lo que declaró Isaías en el capítulo 65? Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí. Heme aquí. Esto es lo que hizo el Señor. Él mismo, quien sale al encuentro de sus ovejas. Él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traer. Jesús no dijo, tengo otras ovejas que no están en el redil, ellas vendrán. No, Él dijo, a estas también me es necesario traer. ¿Cuántos fueron traídos por el Señor? ¿Y qué dijo Cristo? Esas ovejas, dijo Él, oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Porque mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Pero de los fariseos dijo, pero por eso ustedes no me oyen, pero por eso ustedes no me siguen. Y dijo, porque no son, ¿qué? De mis ovejas. Hermanos míos, yo no sé quién eres tú. Yo no sé, amigo mío, quién eres tú. Tampoco sé si tú eres de las ovejas del Señor. Lo que yo sí sé es que Él conoce a sus ovejas. Él las conoce. Y esas ovejas se conocen cuando oyen su voz y siguen al pastor. Nadie puede decir, yo soy una de las ovejas del Señor. Aquí estoy perdido y un día Él vendrá a buscarme. Oh, amigo mío, no mueras con esa presunción. Quizás te quedes ahí donde estás, esperando. No, las ovejas del Señor se reconocen porque ellas oyen al Señor y le siguen. Bendito el nombre del Señor. Aquí está Él. No hay coincidencias, no hay suerte en la salvación. Es Dios mismo quien soberanamente nos alcanza y nos trae a Él. No hay suerte. ¿Qué suerte? ¿Qué suerte tuvimos? No, no hay ninguna suerte. Él salió a nuestro encuentro. Él se hizo carne. Él se inmoló. Él se entregó. Y Él nos buscó. Aquí no hay suerte. Aquí lo que hay es un amor determinado para salvarnos. Esto es lo que vemos aquí. Lutero dijo, si algún hombre atribuye una parte de la salvación, si algún hombre se atribuye una parte de la salvación, aunque sea la más mínima, a su libre albedrío, no sabe absolutamente nada acerca de la gracia. Yo no sé usted, pero yo sí puedo decir con Lutero, amén. Si yo me hubiera podido perder, ¿sabe qué? Te hubiera perdido. Si fuera por mí, yo no estuviera en el redil. Y si fuera por ti, tú nunca estuvieras aquí. Si tú y yo estamos aquí, tú te sabes la respuesta, ¿verdad? La respuesta no es Cristo más yo. No, la respuesta es que si tú y yo estamos aquí, es porque Él nos trajo aquí. Él nos trajo. Ahora, mira otra gran verdad, y para mí la verdad más extraordinaria de aquí. Nota en tercer lugar cómo el amor del Señor le lleva a gozarse al encontrarla. Esto es algo increíble. La semana pasada veíamos como aquel que encontró el tesoro. Se gozó de haber encontrado el tesoro a tal punto que vendió todo lo que tenía por este tesoro. Eso yo lo puedo comprender, que el hombre se goce al ser salvado. Yo puedo entender que el pecador brinque de regocijo al ser encontrado. Lo que yo no puedo entender es cómo Dios está mirando aquí lo que dice. Esta es la otra parte. Ningún fariseo puede computar que Dios tiene gozo o contentamiento al encontrar al perdido. Ninguno. Es más, muchos de ellos decían, hay gozo en el cielo cuando un pecador se pierde. Pero mira lo que dice aquí, versículo 5. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Qué dice allí? Gozoso, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esta es la misma historia en el drama. La busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, verso 9, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma y se había perdido. Señor, no lo puedo entender. Esto es un amor increíble, extraordinario. El hijo que se perdió, dime tú, ¿cómo tú hubieses recibido a ese hijo? ¿Cómo tú lo hubieses recibido? Honestamente, hermano mío, honestamente. Quizás yo no lo hubiera recibido. Quizás yo no lo hubiera recibido. Dice él que está desbaratado. ¿Qué hubiera hecho tú?
Los fariseos se maravillan, no pueden creer ese amor, ese padre corriendo en el campo para encontrar a su hijo. Es algo indigno, no es honorable que él sea quien vaya corriendo.
Se lo gasta todo, lo desperdicia todo, vive perdidamente. ¿Cómo termina la historia? Le hacen una fiesta, miren eso. Ahora dígame, ¿quién comprende este amor? Le hacen una fiesta. Pero no que le hacen una fiestica, ¿no? De poca monta. El anillo, la mejor vestidura, el novillo que estaba ahí preparado para él. Este padre se desbordó. ¿Lo merecía este hijo?
¿Lo merecía? No lo merecía. Él merecía el castigo. Él merecía la desconsideración. Él merecía ser castigado.
Pero mire cómo termina esa historia. Versículo 32. Más era necesario hacer fiesta. ¿Y qué más? Y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¡Gloria al Señor! Regocijo del Señor. No lo podemos entender, pero ahí está plasmado. Al igual que el pastor se regocija al encontrar su oveja, que la mujer se regocija al encontrar su dracma, el Señor se regocija con la salvación de los perdidos. Experimenta un verdadero gozo y un verdadero deleite en rescatar a los perdidos y llevarlos a la gloria. Él se deleita en mostrarle misericordia. Él se deleita en mostrarle su amor. Dijo alguien, él está mucho más deseoso de salvar a los pecadores que los pecadores de ser salvados.
¿Usted entendió eso? Él está más deseoso de salvarte a ti que tú mismo de que Él te salve.
¿Cuántos éramos los que fuimos encontrados clamando, ven y sálvame? La Biblia dice que Él no se complace en la muerte del impío, sino que se complace en su salvación. Pero no solo el gozo de Él, sino que es un gozo que el cielo lo comparte. Mientras uno murmura, mientras uno critica, los ángeles se gozan, dice el Señor. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente.
¿Por cuánto? ¿Por cuánto que se hace la fiesta?
Por un pecador que se arrepiente. No dice que hay fiesta en los cielos cuando 5, 6, 10 se convierten.
Por un solo pecador que es rescatado.
Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Con esto quiero llegar a la parte final, amigo mío que estás aquí. Nota en cuánto lugar cómo su amor nos alienta al arrepentimiento y cómo su amor está orientado en el arrepentimiento del pecador.
Esto está plasmado en las tres parábolas. La oveja es encontrada, la dracma es encontrada, el hijo vuelve, pero la verdad que corre entre las tres es el arrepentimiento del pecador, el amor de Dios trayéndole al arrepentimiento. Habrá más gozo en el cielo por un pecador, que dice el Señor, que se arrepiente. Mira el gozo cuando el pecador, lo usa en las tres, se arrepiente. El hijo pródigo vuelve en sí y dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de ser llamado hijo. Amigo mío, puedes mirar esto en esta mañana. Hay muchas cosas que puedo decirte, pero lo voy a dejar aquí. Él quiere traerte a redil. Él quiere volverte a Él. Eres una oveja del Señor. ¿Tienes oído para escuchar la voz de Cristo en esta mañana? ¿Hay contrición en tu corazón por haberte alejado del Señor, por haber vivido apartadamente? ¿Hay arrepentimiento en tu vida por haber vivido de espalda a aquel que te amó y se entregó por ti? ¿Puedes reconocer tu necesidad? ¿Puedes reconocer que quizás has menospreciado la bondad del Señor? ¿Que quizás has tenido en poco su gran amor por ti? Quizás has vivido con presunción, quizás has pensado, a mí no me pasa nada, es porque soy bueno, no, es porque su bondad te está guiando al arrepentimiento. Toda la misericordia que Él ha desplegado, todo el cariño que Él ha desplegado, toda la bondad que Él ha desplegado, es para que tú procedas al arrepentimiento, es para que hoy tú vuelvas al redil. Él ha salido a tu encuentro. Y hoy el Señor te dice, ven. Ven a mí, ven conmigo, yo soy el buen pastor. El Señor te dice, yo soy tu dueño, yo soy el dueño tuyo. Te he salido a buscar, te he dado luz, he encendido lámpara para que tú me veas. Te he arrojado luz en tu oscuridad para que puedas mirar tus tinieblas y salgas a mí. Estoy esperando, aunque vives perdidamente, aunque lo has malgastado todo, mi amor permanece firme. Ven a mí, te dice el Señor. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Señor, tú que eres el pastor de tu rebaño, tú que eres el pastor de las ovejas, tú que eres el dueño del dracma perdida, tú que eres el padre amoroso, en esta noche, en esta mañana, sal al encuentro, tráela a ti, Señor, con todo el corazón. Incline su rostro delante del Señor en esta hora. Señor, tú conoces por nombre cada uno de los que estamos aquí. Tú nos conoces por nombre. Oh Señor, tú has dicho que tú conoces a tus ovejas y tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Tráela a tus pies, Señor, tráela a tus pies. Tráela delante de ti en esta hora, Padre mío. Hazle mirar para que ninguno de ellos actúe como los fariseos, para que ninguno de ellos se oculte en una comunión religiosa. Oh, amigo mío, no importa cuántas veces has oído la palabra de Dios, no importa cuántas veces te has congregado en una iglesia, si no te has arrepentido, estás perdido. Bienaventurados aquellos que escuchan su voz y no endurecen sus corazones. Los que se tienen por justos, como los fariseos, se pierden eternamente. Endurecen sus corazones, se endurecen al Evangelio, se endurecen a la voz del pastor, y así pierden la oportunidad de ser encontrados. El Señor no puede ayudar a las personas que no están dispuestas a mirar su condición, a reconocer su pecado, a confesar su necesidad. Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven, se vuelvan ciegos. Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo te encuentras tú, amigo mío? Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por Jesucristo. Que están en Él, dijo Pablo, que no tienen más condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para que aquellos que por su gracia han sido salvados. Jesús pagó plena, total y permanentemente la deuda de nuestros pecados.
Por eso Pedro dice: vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Eso es el Señor. Aleluya. Hay gozo en el corazón del Señor cuando un pecador es salvado. Hay gozo en el corazón del Señor cuando un pecador se arrepiente. Quizás esa oveja eres tú. Quizás esa oveja eres tú, amigo mío. Quizás esa oveja eres tú. Él te ha traído hoy porque hoy es tu día en que tú te encontrarás con Él. Quizás hoy has escuchado la voz del Señor. Quizás los oídos que habían estado cerrados por tantos años, hoy han sido abiertos. Quizás los ojos que habían estado cegados por tanto tiempo, hoy han visto la luz. Quizás el corazón que había estado endurecido, hoy ha sido tocado por Cristo. Oh, amigo mío, ven al pastor. Ven a Él. Señor, te amamos. Te bendecimos y te damos gloria. Te exaltamos y te adoramos a ti, pastor y guardián de nuestras almas. Gracias por salir a nuestro encuentro. Gracias por amarnos con ese amor, oh Señor. Que tu gracia alumbre nuestros corazones. Que tu gracia alumbre nuestras tinieblas. Oh Señor, levanta tu mano en esta mañana. Adora al Señor con todo tu corazón. Adora al Señor con todas tus fuerzas. Dile: déjame ver. Abre mis ojos. Oh Señor, alabado seas tú.